Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que refleja los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Para proteger a los Estados Unidos de las amenazas a la seguridad nacional y la seguridad pública, el presidente Donald Trump ha firmado una proclamación que amplía y refuerza las restricciones de entrada a los nacionales de países con deficiencias en los procesos de selección, verificación e intercambio de información. La proclamación mantiene las restricciones y limitaciones de entrada completas para los nacionales de los 12 países de alto riesgo originales, establecidos en la proclamación 10949. Afganistán, Birmania, Chad, República del Congo, Guinea Ecuatorial, Eritrea, Haití, Irán, Libia, Somalia, Sudán y Yemen. Añade restricciones y limitaciones de entrada completas a otros 5 países: Burkina Faso, Malí, Níger, Sudán del Sur y Siria. La proclamación también añade restricciones y limitaciones de entrada completas a las personas que poseen documentos de viaje emitidos por la autoridad palestina. Impone restricciones y limitaciones de entrada completas a 2 países que anteriormente estaban sujetos a restricciones parciales, Laos y Sierra Leona. La proclamación mantiene las restricciones parciales para los nacionales de 4 de los 7 países de alto riesgo originales, Burundi, Cuba, Togo y Venezuela. Dado que Turkmenistán ha colaborado de forma productiva con los Estados Unidos y ha demostrado avance desde la proclamación anterior, esta nueva proclamación levanta la prohibición de sus visados de no inmigrante, manteniendo la suspensión de la entrada para los nacionales turcomanos como inmigrantes. La nueva proclamación añade restricciones y limitaciones de entrada parciales a otros 15 países: Angola, Antigua y Barbuda, Benín, Costa de Marfil, Dominica, Gabón, Gambia, Malawi, Mauritania, Nigeria, Senegal, Tanzania, Tonga, Zambia y Zimbabue. Las restricciones y limitaciones impuestas por la proclamación son necesarias para impedir la entrada de ciudadanos extranjeros sobre los que Estados Unidos carece de información suficiente para evaluar los riesgos que representan, obtener la cooperación de gobiernos extranjeros, hacer cumplir nuestras leyes de inmigración y promover otros importantes objetivos de política exterior, seguridad nacional y lucha contra el terrorismo. Las restricciones son específicas para cada país con el fin de fomentar la cooperación con los países en cuestión, reconociendo las circunstancias particulares de cada uno. Muchos de los países afectados por estas restricciones sufren de corrupción generalizada, documentos civiles y antecedentes penales fraudulentos o poco fiables, y sistemas de registro de nacimientos inexistentes, lo que impide sistemáticamente una verificación precisa. Además, algunas naciones se niegan a compartir ejemplares de pasaportes o datos de las fuerzas del orden, mientras que otras permiten programas de ciudadanía por inmersión, que ocultan la identidad y eluden los requisitos de verificación y las restricciones de viaje. Las altas tasas de permanencia ilegal de visados y la negativa de algunos países a repatriar a sus ciudadanos sujetos a deportación demuestran un desprecio por las leyes de inmigración estadounidenses y sobrecargan los recursos de las autoridades de control migratorio de Estados Unidos. La presencia de terroristas, la actividad delictiva y el extremismo en varios de los países mencionados dan lugar a una falta general de estabilidad y control gubernamental, lo que provoca deficiencias en los mecanismos de verificación y representa riesgos directos para los ciudadanos e intereses estadounidenses cuando se permite la entrada de nacionales de estos países a Estados Unidos. El presidente Trump está cumpliendo sus promesas de restablecer las restricciones de viaje a países peligrosos y de asegurar las fronteras de Estados Unidos.
Han escuchado el editorial de La Voz de los Estados Unidos de América, que reflejó los puntos de vista del gobierno norteamericano.
Mañana es Nochebuena, pasado Navidad. Nochebuena en Cuba, lo que nos cuentan desde la isla es sencillamente devastador.
¿Qué va a comer esta Navidad?
Ay, mijo, si estoy recogiendo lata, a ver si puedo comprar queso mule con.
¿Cuánto me gastaría lo que no tengo? Porque hoy no hay nada.
Durante décadas, el castrismo prohibió la Navidad por considerarla una fiesta capitalista. Solo la restauró cuando necesitó lavarse la cara ante el mundo. Cuando le convino, La dictadura desprecia el mensaje cristiano, la familia, la esperanza, la idea de un Dios que se hace hombre, porque el Evangelio libera. El castrismo, en cambio, engaña, manipula, miente. Miente, como cuando Díaz-Canel repite año tras año, que el próximo año será mejor.
Pero mira, este tiene que ser el año para destrabar la economía.
Llegará el 2021, porque también juntos vamos a vencer.
Nadie sabe cómo será el 2022. Podemos hacerlo mejor.
2023 debe ser un año mejor.
Y vamos a vencer. Y el 2024 tiene que ser mejor.
Y el 2025 tiene que ser mejor.
La muela. Pero la realidad habla por sí sola. Ya ni siquiera intentan ocultarla.
Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población.
Y sinceramente, uno ya no sabe qué es peor, si las mentiras de Díaz-Canel o las ridiculeces de los secretarios del partido en las provincias. Miren, miren a la de Granma. Parece poseída.
¿Cuántos fusiles traes? 5. Y 2 que tengo yo. Ahora sí ganamos la guerra. Ahí están ellos. Fidel y Raúl. Con más socialismo. Un abrazo de corazón.
Y es que, seamos honestos, el régimen cubano es una máquina de producir fracasos. Fracasos que empobrecen al pueblo, pero que generan millones de dólares para los enchufados al poder, para los hijos, para los nietos, que manejan empresas de envíos a Cuba o de negocios de transporte y carga hacia la isla. En ese grupo están hijos, están nietos, están testaferros del poder en Cuba, como es el caso del nieto de Raúl Castro, al que captaron llegando de Panamá a inicios de diciembre en este video que nos enviaron en exclusiva a Martín Noticias. Bueno, es que el régimen ha premiado a sus más fieles con pedazos de un enorme pastel. Si usted no tiene electricidad por el abandono de la red nacional, le venden un panel solar. Si no tiene comida, bueno, le venden el cerdo desde Miami. Si no tiene medicamentos, le venden los remedios desde el exterior. Los productos ya están en Cuba, la infraestructura está en Cuba, pero lo venden en dólares a través de intermediarios. Es un negocio multimillonario, coordinado con el régimen, que ha creado una casta a la que no le conviene ningún cambio. Para ellos es mejor un pueblo rehén, con hambre, del que puedan seguir sacando millones. Y es precisamente contra una pequeña fracción de esta casta que un funcionario de Miami acaba de lanzar la primera pedrada. Soy Mario Pentón, acompáñeme en Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y nos acompaña hoy para hablar de este importante tema Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, quien ha tomado una decisión sin precedentes: revocar el impuesto local a negocios y a empresas que, según su oficina, participan de un comercio ilegal con la dictadura cubana. Es un gusto inmenso recibirte en Martín Noticias, Dariel.
Gracias, Pentón. Gracias a la audiencia. Felicidades en estos tiempos de Christmas, ¿no? De Feliz Navidad.
Así es. Feliz Navidad para ti también. Esta decisión va más allá de un trámite administrativo. ¿Qué mensaje quieres enviar y quiere enviar tu oficina a las empresas del sur de la Florida que, directa o indirectamente, hacen negocios con el régimen cubano?
Mira, lo más importante es dejarle claro a cada uno de los que va a ver la entrevista es que nosotros estamos aquí para proteger, número uno, la seguridad nacional de los Estados Unidos. La ley de la Florida es clara. Si una compañía en el condado de Miami-Dade o en el estado de la Florida está haciendo negocios con la dictadura o está entrando a algún tipo de comercio con el gobierno o la dictadura asesina Castro comunista, tiene que tener una licencia de la OFA. No la tiene. Nosotros, que somos los que emitimos el Business Tax, podemos revocarle esas licencias a ellos y, por accidente, estarían conduciendo business ilegalmente en el condado Miami-Dade. Y eso es lo que hemos hecho. Esto simplemente es la primera etapa de estos negocios y en las próximas semanas estaremos pronunciándonos al respecto de los otros negocios que hemos visto y cómo van las investigaciones que estamos haciendo.
Justamente te quería preguntar sobre eso. Mencionas a la OFAC, al Departamento de Comercio. ¿Ha habido alguna coordinación directa con agencias federales para estas investigaciones? ¿Qué esperas que tenga lugar a propósito de estas investigaciones? ¿Crees que va a haber una repercusión nacional?
Estamos trabajando directamente con el Departamento de Estado. Estamos también con OFA. O sea, son diferentes entidades a nivel federal, estatal y local que estamos, número uno, como te lo decía al principio, estamos poniendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tenemos que entender que esto es un régimen asesino que está simplemente 90 millas y sus tentáculos llegaron ya, lo tenemos que decir así, llegaron, están en el sur de la Florida, están en diferentes partes de los Estados Unidos, como también están los tentáculos de la dictadura asesina de Nicolás Maduro, que de alguna manera se mantienen estas dictaduras por estos tentáculos que están enraizados de alguna manera en el condado Miami-Dade, en otras partes de los Estados Unidos, y no lo vamos a permitir. Si usted está ilegalmente conduciendo business aquí en el condado Miami-Dade, no lo vamos a permitir, y la manera que nosotros vamos a hacer, porque da la potestad de hacerlo, es revocando este local business tax a estas compañías que ilegalmente están entrando en algún tipo de comercio con la dictadura asesina de los Castros en este caso.
Dariel, de las críticas que he escuchado aquí, algunas de las compañías son de las que se retiraron esta licencia. Global Cargo, hay varias, Yumuri Envíos, pero mucha gente se pregunta por las grandes agencias, por estas agencias que Vox Populi hay, bueno, no solo Vox Populi, hemos visto en los eventos de la mujer de Díaz-Canel, ¿quién patrocina esos eventos? Uh-huh. Tenemos claro quiénes son esas grandes compañías, y muchos dicen, bueno, y estas grandes compañías pagarán de alguna manera irán contra ella, o son intocables por ser tan grandes y tener tanto dinero.
Mira, nosotros nos estamos enfocando, y yo siempre lo he dicho desde el principio, nos estamos enfocando en lo que hemos hecho hasta este momento. Existe la posibilidad en el futuro de que se vaya un poco más allá de la investigación que hemos hecho hasta este mismo momento. Yo creo que como bien tú lo decías al principio, esto es algo que hemos hecho sin precedentes en el condado Miami-Dade. Y esto es lo que nos tenemos que dar ahora. Recordemos que la manera que funcionan la dictadura asesina y sobre todo a sus voceros dentro de los Estados Unidos de América es que nada de lo que se hace nunca es suficiente. Pero cuando tú lo haces con firmeza y sobre todas las cosas poniendo a Dios en medio de todo, vas a tener el mejor resultado. Y eso es lo que hemos hecho. Lo que tú acabas de mencionar es correcto, pero vamos a enfocarnos en este paso que estamos dando, que es un paso que por primera vez en la historia de Condado Miami-Dade se ha hecho, y próximamente veremos los otros resultados.
¿Temor a demandas?
No, yo creo que, Pentón, tú lo sabes bien, nosotros que fuimos hasta cierto punto perseguidos por la dictadura asesina, nosotros que de alguna manera defendemos la libertad, defendemos los principios de los Estados Unidos de América, que fue la que nos abrió la puerta. Y quiero ser bien claro, muchos venimos buscando el verdadero sueño americano, que no es comprarse una casa o un carro, es la libertad que nosotros tenemos. No tengo ningún tipo de miedo. Y se los digo bien claro a todos ellos, ¿no? Yo estoy aquí para cumplir la ley, por eso fui electo en el condado Miami-Dade, y eso es lo que vamos a seguir haciendo, sobre todas las cosas, poniendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. No vamos a permitir que ninguno de estos gobiernos dictatoriales, como es el caso de Cuba, que viola los derechos humanos, no vamos a permitir que ninguno de sus tentáculos siga manteniendo oxigenizando esa dictadura que por 67 años lo ha hecho, y el momento es ahora, y es el momento de actuar, y lo estamos haciendo de esa manera.
Dariel, decías que esto es solo el comienzo, debemos esperar más revocaciones, nuevas investigaciones, instancias federales actuando sobre estos, y déjenme decirlo claro, o sea, aquí tenemos un perfil muy bien elaborado de hijos, de nietos, de testaferros del régimen cubano en nuestra comunidad, que repito lo que dije en el intro, están haciendo millones de dólares a costa del hambre del pueblo cubano. Dariel.
Mira, nosotros vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, lo que está dentro del scope de lo que nosotros podamos ejercer, y sobre todas las cosas hacer cumplir la ley. En las próximas semanas vamos a hacer otras a conferencias de prensa donde vamos a ir explicando un poco más el proceso. Y por supuesto, no vamos a permitir, te lo dije, no lo vamos a permitir. Yo sé que muchos están diciendo, bueno, pero ¿por qué ahora? Pero ahora es el momento de hacerlo. Y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Y vamos a ir poco a poco, siguiendo estas investigaciones, trabajando con el Departamento de Estado, trabajando con el gobierno federal, estatal y localmente, para de una vez y por todas ponerle un paro a todos estos que de alguna manera siguen oxigenizando a esa dictadura y siendo instrumento de algún tipo de revenue para esta dictadura asesina comunista.
Gracias a Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, quien ha tomado esta decisión inédita, sin precedentes, revocar el impuesto local de negocios a empresas que, según su oficina, comercian ilegalmente con el régimen cubano. Gracias, Dariel.
Muchísimas gracias, Bentón. Gracias a toda la audiencia y que Dios me los bendiga. Happy Hanukkah. Feliz día de Navidad y sobre todas las cosas, un próspero año nuevo 2026.
Muchísimas gracias. Queridos amigos, no se vayan porque al regreso tenemos a una vocera del Departamento de Estado para hablar sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bueno, Natalia, es un placer tenerte de vuelta aquí en Martín Noticias. Nos gustaría un poco conocer a lo largo del año el cambio en la política migratoria y en la política en general hacia América Latina del presidente Donald Trump de esta administración y específicamente en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuáles son las prioridades y qué logros han visto a lo largo de este año?
Así es, este año ha sido un año muy ocupado, pero donde hemos visto medidas muy específicas, tangibles, concretas, una política exterior también muy clara hacia el hemisferio occidental. En cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, recordamos esas palabras del secretario Rubio al comienzo del año donde se expresó sobre las dictaduras en esos tres países como enemigos de la humanidad. En cuanto a las medidas que hemos tomado, han sido medidas de rendición de cuentas que demuestran que estamos muy comprometidos con los pueblos de esos tres países, esos pueblos que están buscando democracia, derechos humanos y toda una lista de derechos que muchos de nosotros tomamos por hecho, pero que en estos países en realidad se está socavando la democracia. Por ejemplo, en Nicaragua hemos visto un deterioramiento de la situación en Nicaragua muy rápidamente. Pero en Cuba, por ejemplo, hemos visto una lista de medidas por esa administración, sanciones, designaciones, también medidas para acabar con esas fuentes de dinero de ingreso para que no le lleguen al régimen y que no tenga esas fuentes para seguir oprimiendo al pueblo cubano.
Natalia, por ejemplo, hemos estado viendo en los últimos días las incautaciones de buques petroleros que van o salen de Venezuela. Y los regímenes de estos tres países, estas dictaduras tóxicas, dicen que se trata de un robo y hablan de piratería del siglo XXI. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto y hasta dónde piensa llegar el presidente Trump con el caso de Venezuela?
Los ciudadanos estadounidenses eligieron al presidente Trump para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, y eso es lo que el presidente Trump usa para guiar realmente sus decisiones y su política exterior. Entonces, él y el secretario Rubio han sido muy claros que el objetivo de toda esta operación en el Caribe, la militar, por ejemplo, es para frenar todo el flujo de el narcotráfico hacia los Estados Unidos, ahora con los navíos petroleros. Realmente esto es la implementación de sanciones que ya existían. Entonces, lo que vemos es que esa administración está tomando la parte de la aplicación de la ley en serio y no solo obviando algo que ya sabíamos que estaba aconteciendo. Sabíamos que esa era una táctica de esconder, usar otras banderas, muchas tácticas para que este flujo de petróleo sancionado continuara en el comercio negro. Entonces, la estrategia, el objetivo es terminar con estas prácticas de contrabando, de comercio ilícito, de petróleo sancionado. Así que es parte de los intereses de los Estados Unidos que se implementen las leyes que ya existen sobre esas sanciones. está frenando un flujo de una fuente de ingreso a un régimen ilegítimo como lo es el de Maduro en Venezuela. Así que nuestro compromiso de nuevo es con el pueblo venezolano que quiere una democracia y una transición pacífica a la democracia.
En el caso de Cuba, hemos visto, por ejemplo, en los últimos días que Antigua y Barbuda, uno de los países que durante años tuvieron a médicos cubanos prácticamente como esclavos allí, acaban de cortar esa relación. Y también hemos visto mucha más presión por parte de la administración del presidente Trump para que se pague directamente a los médicos cubanos o que sencillamente se rescindan estos contratos porque al final es una forma de esclavitud moderna. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Y luego me gustaría también abordar un tema migratorio con respecto a Cuba.
Así es. Las medidas que se anunciaron, creo que fue aproximadamente en marzo, esta política de requerir que los médicos cubanos, que se les pague, que se les respete sus derechos, es una política que estamos implementando. Así que esta administración no es solo de anuncios y declaraciones, se están implementando. Y un objetivo con esta medida es que más gobiernos, otras naciones de la región, por ejemplo, se unan a esta iniciativa de derechos laborales de los médicos cubanos. Y también frenar era realmente una fuente de ingresos financieros para el régimen cubano. Entonces, es otra forma que podemos frenar ingresos a una dictadura que está oprimiendo a su pueblo. Entonces, sí, esperamos ver y estamos instando a más países que se unan y que se unan a Antigua y Barbuda y a otros países que ya han tomado medidas para hacer respetar esos derechos laborales de los médicos.
Natalia, con respecto al tema migratorio, Cuba está, y Venezuela también, dentro del famoso travel ban. Entonces, esto hace que muchas familias cubanas que son residentes permanentes aquí no puedan traer a sus seres queridos. ¿Por qué este travel ban? ¿Hasta cuándo este travel ban? Hemos visto que salieron algunos países del travel ban, pero el caso de Cuba no sale, ni Venezuela tampoco. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de esto? Y otra gran preocupación que hay es que muchas familias, muchos padres de ciudadanos americanos van a la entrevista en La Habana y les dicen que fueron parte del Partido Comunista. Y muchos de ellos dicen, nosotros no fuimos parte del Partido Comunista, y les niegan la visa.
Los procesos consulares en el extranjero son bastante dinámicos, ¿ya? Pero se hacen en base a los documentos y verificaciones, información disponible en cada país. Cada adjudicador consular, eso es lo que tiene a su alcance. Tiene a su alcance alguna información del gobierno estadounidense, pero muchas veces tenemos que confiar y utilizar documentos locales, información local. Entonces, esa es como la lógica detrás de estas restricciones de visa y los cambios que han habido de que algunos países han salido y otros han entrado, se han sumado. Se hizo un análisis, una evaluación a todos los países en donde operamos, visas, consulares, todo esto, y identificamos que en muchos países no podemos confiar porque el gobierno no emite documentos que se puedan de confianza, los archivos, los récords locales no son de confianza para nuestros procesos. Entonces, ese es el caso también de Cuba y de Venezuela, que no solamente no podemos confiar en las verificaciones, en los documentos locales, sino que también tenemos gobiernos o instituciones que manejan el país que no están cooperando en esas verificaciones que queremos. Entonces, sí, pues desafortunadamente los ciudadanos que viven en esos países están bajo esa custodia de esas instituciones que no proveen documentos, verificaciones y todo esto a nuestro nivel de estándares. Entonces, por ahora, esa es la situación. Esperamos que en un futuro la situación mejore y podemos sacar a algunos países de esa lista de restricciones de visa y de entrada a Estados Unidos.
Finalmente, Natalia, en Nicaragua ha incrementado la represión a unos niveles sin precedentes. Es brutal lo que ocurre bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidente. Es una cosa increíble. A la misma vez, tenemos el régimen de Cuba, que sigue siendo uno de los regímenes que más presos políticos tiene en todo el mundo. Y el caso de Venezuela. ¿Vendrán nuevas medidas hacia estos tres países? ¿Hasta qué punto el 2026? ¿Podría verse mucho más fuerte una política hacia esta troika de dictaduras, ¿no?
Bueno, sí, nuestro compromiso sigue siendo con los pueblos de esos tres países y seguimos en los tres países instando y exigiendo la libertad incondicional para los prisioneros políticos. En el caso de Nicaragua, imagínate que no sabemos ni con mucha certeza el número de políticos que hay en este momento. Hemos visto reportes de aproximadamente 60, 62 prisioneros políticos, pero estamos estimando entre 50 y 100. Entonces, nuestra prioridad es continuar esta presión y queremos que más gobiernos se unan también a este llamado y a visibilizar las vidas de cada individuo que está bajo detención injusta y bajo esta prisión política por causas políticas. Y hemos visto que el Departamento de Estado ha hecho una campaña en redes sociales visibilizando a estos prisioneros políticos, estas personas tan valientes, en coordinación con sus familiares, que nos dan esa información, el permiso para publicar su información, para ponerle presión y expresar nuestro apoyo hacia ellos. Entonces, esperamos ver un cambio. Claro, el secretario Rubio siempre habla de que la rendición de cuentas es una herramienta, las sanciones es otra, pero al final y al cabo todos queremos que haya una esperanza para una transición pacífica, la democracia, que nuestro hemisferio sea compuesto de democracias que contribuyan a la estabilidad regional. Eso es lo que queremos en nuestra región. Entonces, sí, muy complicado, pero seguimos muy al tanto. La embajada en Managua, en Nicaragua, está muy al tanto y sigue de cerca esos temas de los prisioneros políticos y de la persecución que está ocurriendo allá.
Un cambio radical, ¿no? Con respecto al manejo del Departamento de Estado, el secretario Rubio, latino, habla español. Primera vez, yo creo que vemos a un secretario de Estado responder preguntas en español en una conferencia de prensa. Y también muestra un cambio de perspectiva hacia América Latina.
Así es. Este año vimos el resultado de ese cambio de liderazgo. El secretario Rubio, como lo mencionaste, el viernes hizo esta conferencia de prensa que duró un poco más de 2 horas, increíble, respondiendo todas las preguntas en la sala, inclusive a sí mismo en español, en sus viajes. Ya ha hecho 4 viajes a la región, donde hace conferencias de prensa también bilingües. Así que creo que esto está demostrando también, es otro ejemplo de cómo Latinoamérica y el hemisferio occidental ahora está como enfoque, que no lo hemos tenido, esta priorización de nuestra región desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, a ese nivel tan internacional. Entonces, hemos visto, claro, tantas medidas, tantos anuncios, pero realmente logros para esa administración es lo que se propuso, como la primera de asegurar la frontera. Entonces, eso sí fue un logro muy temprano en la administración, de que ya no tengamos ninguna entrada ilegal, o sea, 99%. Y sabemos que por esa frontera ya más segura no eran solo inmigrantes que estaban cruzando, sino también muchos otros flujos ilícitos que donde se beneficiaban eran estas organizaciones transnacionales del crimen. Entonces, le estamos poniendo ese enfoque, esperamos tener los resultados que creo que todos queremos en la región, que es más estabilidad, y que estás ponerle un freno a estas organizaciones que se están beneficiando con esos flujos ilícitos.
Gracias, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. Queridos amigos, gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias. Gracias, Natalia.
A ti, gracias.
Por supuesto, aquí en Martín Noticias, en este programa Cuba al Día, les deseamos una feliz Navidad. Nos encontramos al regreso de estos días festivos. Soy Mario Pentón. Que tenga excelente tarde.
Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa este 25 de diciembre a las 12 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Radio Martí, El mundo de la información para toda Cuba. Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y a través de Martí Noticias. Martínoticias.com. Radio Martí. Siempre contigo.
Mañana es Nochebuena, pasado Navidad. Nochebuena en Cuba, lo que nos cuentan desde la isla es sencillamente devastador.
¿Qué va a comer esta Navidad?
Ay, mijo, si estoy recogiendo lata, a ver si puedo comprar que son muy
cubiertos. ¿Cuánto me gastaría? Lo que no tengo. Porque hoy no hay nada.
Durante décadas, el castrismo prohibió la Navidad por considerarla una fiesta capitalista. Solo la restauró cuando necesitó lavarse la cara ante el mundo. Cuando le convino, la dictadura desprecia el mensaje cristiano, la familia, la esperanza, la idea de Dios que se hace hombre. Porque el Evangelio libera. El castrismo, en cambio, engaña, manipula, miente. Miente, como cuando Díaz-Canel repite año tras año, que el próximo año será mejor.
Pero este tiene que ser el año para destrabar la economía.
Llegará el 2021 porque también juntos vamos a vencer.
Nadie sabe cómo será el 2022. Podemos hacerlo mejor.
2023 debe ser un año mejor.
Y vamos a vencer. Y el 2024 tiene que ser mejor.
Y el 2025 tiene que ser mejor.
La muela. Pero la realidad habla por sí sola. Ya ni siquiera intentan ocultarla.
Con cierre del tercer trimestre, el PIB decrece en más de un 4%, la inflación se dispara, la economía está parcialmente paralizada, la generación térmica es crítica, los precios se mantienen altos, se incumplen las entregas de los alimentos normados y las producciones agropecuarias y de la industria alimentaria no satisfacen las necesidades de la población.
Y sinceramente, uno ya no sabe qué es peor, si las mentiras de Díaz-Canel o las ridiculeces de los secretarios del partido en las provincias. Miren, miren a la de Granma. Parece poseída.
¿Cuántos fusiles traes? 5. Y 2 que tengo yo, ahora sí ganamos la guerra. Ahí están ellos, Fidel y Raúl, con más socialismo. Un abrazo de corazón.
Y es que, seamos honestos, el régimen cubano es una máquina de producir fracasos. Fracasos que empobrecen al pueblo, pero que generan millones de dólares para los enchufados al poder, para los hijos, para los nietos, que manejan empresas de envíos a Cuba o de negocios de transporte y carga hacia la isla. En ese grupo están hijos, están nietos, están testaferros del poder en Cuba, como es el caso del nieto de Raúl Castro, al que captaron llegando de Panamá a inicios de diciembre en este video que nos enviaron en exclusiva a Martí Noticias. Bueno, es que el régimen ha premiado a sus más fieles con pedazos de un enorme pastel. Si usted no tiene electricidad por el abandono de la red nacional, le venden un panel solar. Si no tiene comida, bueno, le venden el cerdo desde Miami. Si no tiene medicamentos, le venden los remedios desde el exterior. Los productos ya están en Cuba. La infraestructura está en Cuba, pero lo venden en dólares a través de intermediarios. Es un negocio multimillonario, coordinado con el régimen, que ha creado una casta a la que no le conviene ningún cambio. Para ellos es mejor un pueblo rehén, con hambre, del que puedan seguir sacando millones. Y es precisamente contra una pequeña fracción de esta casta que un funcionario de Miami acaba de lanzar la primera pedrada. Soy Mario Pentón, acompáñeme en Cuba al Día.
Radio y Televisión Martí presentan Cuba al Día con Mario Pentón. Cuba al Día.
Y nos acompaña hoy para hablar de este importante tema Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, quien ha tomado una decisión sin precedentes: revocar el impuesto local a negocios y a empresas que, según su oficina, participan de un comercio ilegal con la dictadura cubana. Es un gusto inmenso recibirte en Martí Noticias, Dariel.
Gracias, Pentón. Gracias a la audiencia. Felicidades en estos tiempos de Christmas, ¿no? De Feliz Navidad.
Así es. Feliz Navidad para ti también. Esta decisión va más allá de un trámite administrativo. ¿Qué mensaje quieres enviar y quiere enviar tu oficina a las empresas del sur de la Florida que, directa o indirectamente, hacen negocios con el régimen cubano?
Mira, lo más importante dejarle claro a cada uno de los que va a ver la entrevista es que nosotros estamos aquí para proteger, número uno, la seguridad nacional de los Estados Unidos. La ley de la Florida es clara. Si una compañía en el condado de Miami-Dade o en el estado de la Florida está haciendo negocios con la dictadura o está entrando a algún tipo de comercio con el gobierno o la dictadura asesina Castro comunista, tiene que tener una licencia de la OFA. Y si no la tiene, nosotros, que somos los que emitimos el Local Business Tax, podemos revocarle esa licencia a ellos y por coincidente estarían conduciendo business ilegalmente en el condado Miami-Dade. Y eso es lo que hemos hecho. Esto simplemente es la primera etapa de estos negocios y en las próximas semanas estaremos pronunciándonos al respecto de los otros negocios que hemos visto y cómo van las investigaciones que estamos haciendo.
Justamente te quería preguntar sobre eso. Mencionas a la OFAC, al Departamento de Comercio. ¿Ha habido alguna coordinación directa con agencias federales para estas investigaciones? ¿Qué esperas que tenga lugar a propósito de estas investigaciones? ¿Crees que va a haber una repercusión nacional?
Estamos trabajando directamente con el Departamento de Estado. Estamos también con OFA. O sea, son diferentes entidades a nivel federal, estatal y local que estamos, número uno, como te lo decía al principio, estamos poniendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. Tenemos que entender que esto es un régimen asesino que está simplemente 90 millas y sus tentáculos llegaron ya, lo tenemos que decir así, llegaron, están en el sur de la Florida, están en diferentes partes de los Estados Unidos, como también están los tentáculos de la dictadura asesina de Nicolás Maduro, que de alguna manera se mantienen estas dictaduras por estos tentáculos que están enraizados de alguna manera en el condado de Miami-Dade y en otras partes de los Estados Unidos. Y no lo vamos a permitir. Si usted está ilegalmente conduciendo business aquí en el condado de Miami-Dade, no lo vamos a permitir. Y la manera que nosotros vamos a hacer por la da la potestad de hacerlo es revocando este local business tax a estas compañías que ilegalmente están entrando en algún tipo de comercio con la dictadura asesina de los Castros en este caso.
Dariel, de las críticas que he escuchado aquí, algunas de las compañías son de las que se retiraron esta licencia. Global Cargo, hay varias, Yumuri Envíos. Pero mucha gente se pregunta por las grandes agencias, por estas agencias que Vox Populi hay, bueno, no solo Vox Populi, hemos visto en los eventos de la mujer de Díaz-Canel, ¿quién patrocina esos eventos? Uh-huh. Tenemos claro quiénes son esas grandes compañías y muchos dicen, bueno, ¿y estas grandes compañías pagarán de alguna manera? ¿De alguna manera irán contra ella o son intocables por ser tan grandes y tener tanto dinero?
Mira, nosotros nos estamos enfocando, y yo siempre lo he dicho desde el principio, nos estamos enfocando en lo que hemos hecho hasta este momento. Existe la posibilidad en el futuro de que se vaya un poco más allá de la investigación que hemos hecho hasta este mismo momento. Yo creo que, como bien tú lo decías al principio, esto es algo que hemos hecho sin precedentes en el condado de Miami-Dade. Y esto es lo que tenemos que enfocar ahora. Recordemos que la manera que funcionan la dictadura asesina y sobre todo a sus voceros dentro de los Estados Unidos de América, es que nada de lo que se hace nunca es suficiente. Pero cuando tú lo haces con firmeza y sobre todas las cosas poniendo a Dios en medio de todo, vas a tener el mejor resultado. Y eso es lo que hemos hecho. Lo que tú acabas de mencionar es correcto, pero vamos a enfocarnos en este paso que estamos dando, que es un paso que por primera vez en la historia del condado de Miami-Dade se ha hecho. Y próximamente veremos los otros resultados.
¿Temor a demandas?
No, yo creo que, Pentón, tú lo sabes bien, nosotros que fuimos hasta cierto punto perseguidos por la dictadura asesina, nosotros que de alguna manera defendemos la libertad, defendemos los principios de los Estados Unidos de América, que fue la que nos abrió la puerta. Y quiero ser bien claro, muchos venimos buscando el verdadero sueño americano, que no es comprarse una casa o un carro, es la libertad que nosotros tenemos. No tengo ningún tipo de miedo. Y se los digo bien claro a todos ellos, ¿no? Yo estoy aquí para cumplir la ley, por eso fui electo en el condado de Miami-Dade y eso es lo que vamos a seguir haciendo, sobre todas las cosas, poniendo la seguridad nacional de los Estados Unidos. No vamos a permitir que ninguno de estos a gobiernos dictatoriales, como es el caso de Cuba, que viola los derechos humanos. No vamos a permitir que ninguno de sus tentáculos siga manteniendo esa, oxigenizando esa dictadura que 67 años lo ha hecho, y el momento es ahora y es el momento de actuar, y lo estamos haciendo de esa manera.
Ariel, decías que esto es solo el comienzo, debemos esperar más revocaciones, nuevas investigaciones, instancias federales actuando sobre estos, y déjenme decirlo claro, o sea, aquí tenemos un perfil muy bien elaborado de hijos, de nietos, de testaferros del régimen cubano en nuestra comunidad, que repito lo que dije en el intro, están haciendo millones de dólares a costa del hambre del pueblo cubano. Dariel.
Mira, nosotros vamos a hacer lo que está a nuestro alcance, lo que está dentro del scope de lo que nosotros podamos ejercer, y sobre todas las cosas hacer cumplir la ley. En las próximas semanas vamos a hacer otras conferencias de prensa donde vamos a ir explicando un poco más el proceso, y por supuesto, no vamos a permitir, te lo dije, no lo vamos a permitir. Yo sé que muchos están diciendo, bueno, pero ¿por qué ahora? Pero ahora es el momento de hacerlo. Y eso es lo que nosotros nos vamos a enfocar. Y vamos a ir poco a poco, siguiendo estas investigaciones, trabajando con el Departamento de Estado, trabajando con el gobierno federal, estatal y localmente, para de una vez y por todas ponerle un paro a todos estos que de alguna manera siguen oxigenizando a esa dictadura y siendo instrumento de algún tipo de revenue para esta dictadura asesina castrocomunista.
Gracias a Dariel Fernández, recaudador de impuestos del condado de Miami-Dade, quien ha tomado esta decisión inédita, sin precedentes, revocar el impuesto local de negocios a empresas que, según su oficina, comercian ilegalmente con el régimen cubano. Gracias, Dariel.
Muchísimas gracias, Bentón. Gracias a toda la audiencia, y que Dios me los bendiga. Happy Hanukkah. Feliz día de Navidad y, sobre todas las cosas, un próspero año nuevo 2026.
Muchísimas gracias. Queridos amigos, no se vayan, porque al regreso tenemos a una vocera del Departamento de Estado para hablar sobre la política del presidente Trump hacia Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Bueno, Natalia, es un placer tenerte de vuelta aquí en Martín Noticias. Nos gustaría un poco conocer a lo largo del año el cambio en la política migratoria y en la política en general hacia América Latina del presidente Donald Trump, de esta administración, y específicamente en el caso de Cuba, Venezuela y Nicaragua. ¿Cuáles son las prioridades y qué logros han visto a lo largo de este año?
Así es, este año ha sido un año muy ocupado, pero donde hemos visto medidas muy específicas, tangibles, concretas, una política exterior también muy clara hacia el hemisferio occidental. En cuanto a Cuba, Nicaragua y Venezuela, recordamos esas palabras del secretario Rubio al comienzo del año, donde se expresó sobre las dictaduras en esos tres países como enemigos de la humanidad. En cuanto a las medidas que hemos tomado, han sido medidas de rendición de cuentas que demuestran que estamos muy comprometidos con los pueblos de esos tres países. Estos pueblos que están buscando democracia, derechos humanos y toda una lista de derechos que muchos de nosotros tomamos por hecho, pero que en estos países en realidad se está socavando la democracia. Por ejemplo, en Nicaragua hemos visto un deterioramiento de la situación en Nicaragua muy rápidamente. Pero en Cuba, por ejemplo, hemos visto una lista de medidas por esa administración, sanciones, designaciones, también medidas para acabar con esas fuentes de dinero de ingreso para que no le lleguen al régimen y que no tenga esas fuentes para seguir oprimiendo al pueblo cubano.
Natalia, por ejemplo, hemos estado viendo en los últimos días las incautaciones de buques petroleros que van o salen de Venezuela, y los regímenes de estos tres países, estas dictaduras tóxicas, dicen que se trata de un robo y hablan de piratería del siglo XXI. ¿Nos puedes hablar un poquito sobre esto y hasta dónde piensa llegar el presidente Trump con el caso de Venezuela?
Los ciudadanos estadounidenses eligieron al presidente Trump para proteger los intereses nacionales de los Estados Unidos, los ciudadanos americanos, y eso es lo que el presidente Trump usa para guiar realmente sus decisiones y su política exterior. Entonces, él y el secretario Rubio han sido muy claros que el objetivo de toda esta operación en el Caribe, la militar, por ejemplo, es para frenar todo el flujo de el narcotráfico hacia los Estados Unidos, ahora con los navíos petroleros. Realmente esto es la implementación de sanciones que ya existían. Entonces, lo que vemos es que esta administración está tomando la parte de la aplicación de la ley en serio y no solo obviando algo que ya sabíamos que estaba aconteciendo. Sabíamos que esa era una táctica de esconder, usar otras banderas, muchas tácticas para que este flujo de petróleo sancionado continuara en el comercio negro. Entonces, la estrategia, el objetivo es terminar con estas prácticas de contrabando, de comercio ilícito, de petróleo sancionado. Así que es parte de los intereses de los Estados Unidos que se implementen las leyes que ya existen sobre esas sanciones. Este está frenando un flujo de una fuente de ingreso a un régimen ilegítimo como lo es el de Maduro en Venezuela. Así que nuestro compromiso de nuevo es con el pueblo venezolano que quiere una democracia y una transición pacífica a la democracia.
En el caso de Cuba, hemos visto, por ejemplo, en los últimos días que Antigua y Barbuda, uno de los países que durante años tuvieron a médicos cubanos prácticamente como esclavos allí, acaban de cortar esa relación. Y también hemos visto mucha más presión por parte de la administración del presidente Trump para que se pague directamente a los médicos cubanos o que sencillamente se rescindan estos contratos porque al final es una forma de esclavitud moderna. ¿Hacia dónde vamos en ese sentido? Y luego me gustaría también abordar un tema migratorio con respecto a Cuba.
Así es. Las medidas que se anunciaron, creo que fue aproximadamente en marzo, esta política de requerir que los médicos cubanos, que se les pague, que se les respete sus derechos, es una política que estamos implementando. Así que esa administración no es solo de anuncios y declaraciones, se están implementando. Y un objetivo con esta medida es que más gobiernos, otras naciones de la región, por ejemplo, se unan a esta iniciativa de derechos laborales de los médicos cubanos. Y también frenar era realmente una fuente de ingresos financieros para el régimen cubano. Entonces, es otra forma que podemos frenar ingresos a una dictadura que está oprimiendo a su pueblo. Entonces, sí, esperamos ver y estamos instando a más países que se unan y que se unan a Antigua y Barbuda y a otros países que ya han tomado medidas para hacer respetar esos derechos laborales de los médicos.
Natalia, con respecto al tema migratorio, Cuba está, y Venezuela también, dentro del famoso travel ban. Entonces, esto hace que muchas familias cubanas que son residentes permanentes aquí no puedan traer a sus seres queridos. ¿Por qué este travel ban? ¿Hasta cuándo este travel ban? Hemos visto que salieron algunos países del travel ban, pero el caso de Cuba no sale, ni Venezuela tampoco. ¿Nos puedes hablar un poco más acerca de esto? Y otra gran preocupación que hay es que muchas familias, muchos padres de ciudadanos americanos van a la entrevista en La Habana y les dicen que fueron parte del Partido Comunista. Y muchos de ellos dicen, nosotros no fuimos parte del Partido Comunista, y les niegan la visa.
Los procesos consulares en el extranjero son bastante dinámicos, ¿ya? Pero se hacen en base a los documentos y verificaciones, información disponible en cada país. Cada adjudicador consular, eso es lo que tiene a su alcance. Tiene a su alcance alguna información del gobierno estadounidense, pero muchas veces tenemos que confiar y utilizar documentos locales, información local. Entonces, esa es como la lógica detrás de estas restricciones de visa y los cambios que han habido de que algunos países han salido y otros han entrado, se han sumado. Se hizo un análisis, una evaluación a todos los países en donde operamos, visas, consulares, todo esto, y identificamos que en muchos países no podemos confiar porque el gobierno no emite documentos que se puedan de confianza, los archivos, los récords locales no son de confianza para nuestros procesos. Entonces, ese es el caso también de Cuba y de Venezuela, que no solamente no podemos confiar en las verificaciones, en los documentos locales, sino que también tenemos gobiernos o instituciones que manejan el país que no están cooperando en esas verificaciones que queremos. Entonces, Sí, pues desafortunadamente los ciudadanos que viven en esos países están bajo esa custodia de esas instituciones que no proveen documentos, verificaciones y todo esto a nuestro nivel de estándares. Entonces, por ahora, esa es la situación. Esperamos que en un futuro la situación mejore y podemos sacar a algunos países de esa lista de restricciones de visa y de entrada a Estados Unidos.
Finalmente, Natalia, en Nicaragua ha incrementado la represión a unos niveles sin precedentes. Es brutal lo que ocurre bajo el régimen de Daniel Ortega y su esposa Rosario Murillo, copresidente. Una cosa increíble. A la misma vez, tenemos el régimen de Cuba, que sigue siendo uno de los regímenes que más presos políticos tiene en todo el mundo. Y el caso de Venezuela. ¿Vendrán nuevas medidas hacia estos tres países? ¿Hasta qué punto el 2026... podría verse mucho más fuerte una política hacia esta troika de dictaduras, ¿no?
Bueno, sí, nuestro compromiso sigue siendo con los pueblos de esos tres países y seguimos en los tres países instando y exigiendo la libertad incondicional para los prisioneros políticos. En el caso de Nicaragua, imagínate que no sabemos ni con mucha certeza el número que hay en este momento. Hemos visto reportes de aproximadamente 60, 62 prisioneros políticos, pero estamos estimando entre 50 y 100. Entonces, nuestra prioridad es continuar esta presión y queremos que más gobiernos se unan también a este llamado y a visibilizar las vidas de cada individuo que está bajo detención injusta y bajo esta prisión política por causas políticas. Y hemos visto que el Departamento de Estado ha hecho una campaña en redes sociales visibilizando a estos prisioneros políticos, estas personas tan valientes, en coordinación con sus familiares, que nos dan esa información, el permiso para publicar su información, para ponerle presión y expresar nuestro apoyo hacia ellos. Entonces esperamos ver un cambio. Rubio siempre habla de que la rendición de cuentas es una herramienta, las sanciones es otra, pero al final y al cabo todos queremos que haya una esperanza para una transición pacífica, la democracia, que nuestro hemisferio sea compuesto de democracias que contribuyan a la estabilidad regional. Eso es lo que queremos en nuestra región. Entonces, sí, muy complicado, pero seguimos muy al tanto. La embajada en Managua, en Nicaragua, está muy al tanto y sigue de cerca esos temas de los prisioneros políticos y de la persecución que está ocurriendo allá.
Un cambio radical, ¿no? Con respecto al manejo del Departamento de Estado, el secretario Rubio, latino, habla español. Primera vez yo creo que vemos a un secretario de Estado responder preguntas en español en una conferencia de prensa. Y también muestra un cambio de perspectiva hacia América Latina.
Así es. Este año vimos el resultado de ese cambio de liderazgo. El secretario Rubio, como lo mencionaste, el viernes hizo esta conferencia de prensa que duró un poco más de 2 horas, increíble, respondiendo todas las preguntas en la sala, inclusive así mismo en español, en sus viajes. Ya ha hecho 4 viajes a la región, donde hace conferencias de prensa también bilingües. Así que creo que esto está demostrando también, es otro ejemplo de cómo Latinoamérica y el hemisferio occidental ahora está como enfoque, que no lo hemos tenido, esta priorización de nuestra región desde la Casa Blanca, desde el Departamento de Estado, a ese nivel tan internacional. Entonces, hemos visto, claro, tantas medidas, tantos anuncios, pero realmente logros para esa situación es lo que se propuso, como la primera de asegurar la frontera. Entonces, eso sí fue un logro muy temprano en la administración, de que ya no tengamos ninguna entrada ilegal, o sea, 99%. Y sabemos que por esa frontera ya más segura no eran solo inmigrantes que estaban cruzando, sino también muchos otros flujos ilícitos que donde se beneficiaban eran estas organizaciones transnacionales del crimen. Entonces, le estamos poniendo ese enfoque, esperamos tener los resultados que creo que todos queremos en la región, que es más estabilidad, y que estás ponerle un freno a estas organizaciones que se están beneficiando con esos flujos ilícitos.
Gracias, Natalia Molano, vocera del Departamento de Estado. Queridos amigos, gracias por acompañarnos aquí en Martín Noticias. Gracias, Natalia.
A ti, gracias.
Por supuesto, aquí en Martín Noticias, en este programa Cuba al Día, les deseamos una feliz Navidad. Nos encontramos al regreso de estos días festivos. Soy Mario Pentón. Que tenga excelente tarde.
Radio Martí trae a sus hogares este 25 de diciembre a las 12 de la noche y en transmisión diferida desde la Capilla Papal de la Plaza de San Pedro en el Vaticano, la Misa de Gallo. No se pierda esta misa este 25 de diciembre a las 12 de la noche por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
I've heard people say
a los 14 años se levantó un día y al abrir la boca
too much of anything is not good for you, baby.
Le salió un bozarrón que asustó a su madre y a sí mismo.
I don't know about that.
Ese rugido grave y seductivo le cambió la vida a Barry White. Aún no lo sabía, pero más tarde en la vida y con la etiqueta de bajo barítono se rodearía de músicos que lo sacarían del oscuro mundo de Los Ángeles al claro de los reflectores. Desde niño la música le fue familiar en su entorno. Su madre escuchaba a Mozart y Beethoven. Luego entraría a una fraternidad en la que tocó el piano e integró el coro de la iglesia. Como era previsible, se fijaron en él nombrándolo director del coro. Los traspiés existen para aquilatar el valor del que se levanta, por lo que su despunte juvenil no fue a la fama, sino a la cárcel. Allí estuvo un par de meses junto a su hermano por robar las gomas de un Cadillac. Pero pasa que en las paredes más oscuras se cuela la esperanza y hasta allí llegó la voz del rey del rock, Elvis Presley, quien había grabado en 1960 la canción Es ahora o nunca. White la escuchó en un pequeño radio y su efecto fue el resorte que lo torció hacia el bien. Salió de la cárcel con las manos vacías y un bonito plan en la cabeza. No más trampas a la vida, no más amigos descarriados. Sabia decisión. En la década del 60 se zambulló de lleno en la música. Eran los aires nuevos que necesitaba para salir del letargo que da el mucho anonimato. Llegaron los 70 y se atrevió a ser solista. Dejó definitivamente atrás el susto que antaño le diera a su madre y las lágrimas por ver que su hijo se hacía hombre. Si para muchos cuesta llegar al número uno en la lista de las 100 canciones más calientes de Estados Unidos, él lo hizo 3 veces con los 40 músicos de su orquesta Amor Ilimitado. Con su figura obesa y hablar más pausado que firme y viceversa, Barry White cementó un legado que duró las décadas en que estuvo vivo y las que vendrán después. Fumó demasiado, enfermó pronto y se le asomaron inoportunas la hipertensión crónica y la insuficiencia renal. Murió el día de la independencia americana del año 2003. Barry White tuvo sinsabores con la industria de la música y rehusó dejarse controlar. Una vez le preguntaron sobre lo que podía comprar con todo su dinero y dijo: me gustaría pensar que me he convertido en una persona mejor. El dinero no me gasta, yo gasto el dinero. La Declaración Universal de los Derechos Humanos es uno de los anhelos de la humanidad, convertido en acta mundial para salvaguardar el respeto a los derechos de toda persona, en cualquier país y bajo cualquier régimen social del universo.
Toda persona tiene derecho a circular libremente y a elegir su residencia en el territorio de un Estado. Toda persona tiene derecho a salir de cualquier país, incluso del propio, y a regresar a su país.
El acta de la Declaración Universal de los Derechos Humanos fue aprobada en el seno de las Naciones Unidas el 10 de diciembre de 1948. Y la República de Cuba
fue gestora, firmante y fundadora